Leeremos en Hechos 22, desde el versículo 12. Dice así: Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vamos a tener una pequeña oración. Si, amado Padre, en esta hora te pedimos que tú nos ayudes, que tú pongas corazones maleables, Señor, para que recibamos con mansedumbre tu palabra, que tu palabra, que es poderosa, que es profunda, que es cortante, que discierne los pensamientos de nuestras mentes, Señor, sea la que haga su obra hoy en medio tuyo, aquí en esta iglesia local, Señor, en cada uno de nosotros. Quita, Señor, cualquier preocupación, quita cualquier pensamiento que nos aparte de lo que en esta mañana tú tienes preparado para nuestras necesidades, Señor. Pedimos que tú te hagas fuerte en cada corazón, en cada mente, Señor, en cada voluntad, y que tu palabra sea la que en esta mañana nos sacuda, nos conmueva, Señor, nos direccione. Lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Pues llegamos al capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Vamos caminando en este libro, ¿verdad? Un libro que tiene un inicio, pero que casi que no tiene un fin, porque, como hemos dicho tantas veces, acaba bruscamente. Es como si nosotros siguiéramos de alguna manera, salvando mucho las distancias, obviamente, generando a lo largo de siglos más hechos, ¿no?, de la Iglesia en este caso. Pero hoy el escenario es la conversión de Saulo, y es un escenario único. Y si tuviéramos que llevarnos una frase hoy a nuestra casa, yo quisiera que fuera la frase de: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si nos tenemos que llevar solo una frase hoy, solo una idea hoy, que sea esta. Que sea esta. Porque es la idea de decirle a Dios: Señor, quiero que tu voluntad se haga en mi vida, se haga eficaz en mi vida. Y eso es la consecuencia más importante de cualquier conversión. Que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la frase de Pablo cuando se encuentra cara a cara con el Señor Jesucristo. Repito, es el núcleo de la predicación. Si nos hemos de llevar solo esto a casa y hacerlo carne, hacerlo nuestro, que así sea, hermanos. ¿Por qué es importante el pasaje de hoy? Porque creo que es importante. En primer lugar, sabemos que es un pasaje insólito, ¿verdad? Sabemos que es especial, irrepetible, porque ¿a quién de nosotros se nos ha aparecido el Señor con el destello de su gloria? Y seguramente no se repetirá hasta que Él vuelva en su gloria lo que hemos visto en este pasaje, ¿verdad? Que el Señor mismo se le apareció a Pablo. Sabemos que es especial, por lo tanto. Pero sin dejar de ser cierto eso, creo que también encuentro en este pasaje los factores esenciales que existen en cada conversión. ¿De acuerdo? Salvando las distancias y sabiendo que es un hecho insólito, creo que también en este hecho de la conversión de Pablo, vemos todos los factores, todos los elementos indispensables que median en una conversión. Y por eso, hermanos y hermanas, en esta mañana quisiera que abriéramos nuestra mente, recordáramos cómo ha sido nuestra conversión y nos pusiéramos en la situación de volver otra vez a experimentar esa sensación profunda que un día experimentamos, para ver si nuestra vida está direccionada en aquel propósito inicial que el Señor nos comunicó, ¿verdad? Cuando abrimos de par en par nuestro corazón, cuando el Espíritu de Dios fue depositado en cada uno de nuestros corazones. Y por lo tanto, creo que es importante porque vemos que recoge todos esos elementos en este pasaje. Y también es importante porque Pablo, años después, y eso lo dejo para el final, nos dice el por qué existió este pasaje que hoy hemos leído. Cuando hablamos, eso lo dejo para el final, pero son dos razones, por lo tanto, las que he dado. Pero las iremos viendo. Cuando hablamos de conversión, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Pues, yendo a dos pasajes de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en Hechos 3:19, dejadme que los lea rápido. Así que, arrepentíos y convertíos, dice el apóstol Pedro a la multitud allí en Jerusalén, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en otro pasaje de Hechos 26:18, que por cierto es otro texto paralelo del que hemos leído hoy, dice la palabra de Dios, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, le dice Dios a Pablo, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo tanto, hemos dicho, en los dos pasajes hemos hablado de conversión, ¿no? Arrepentíos y convertíos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pues conversión es una palabra griega que es la misma palabra que se utiliza en estos dos pasajes. No sé pronunciarlo, supongo que me equivocaré, pero literalmente se podría leer como epistrefo, que significa dar una vuelta sobre sí mismo. O sea, dar una vuelta de 180 grados. Si iba yo hacia allá, pues doy la vuelta y me voy en la dirección opuesta. Eso es literalmente lo que significa conversión. Y es que hoy vamos a ver ese giro radical en la persona de Saulo Pablo. Y supongo que también lo hemos experimentado en cada una de nuestras vidas. Y es que cuando uno es conocido por el Señor, cuando uno tiene la experiencia de la conversión, se le cambian todos los valores, ¿verdad? Todos los esquemas de valores se sacuden, se conmocionan. Y es una especie de contracultura cristiana. Cuando estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿verdad que nuestros pensamientos acerca de muchas cosas difieren frontalmente? Porque si hacemos lo que hace todo el mundo, si todo el mundo va a la discoteca, yo también. Si todo el mundo piensa así del aborto, pues vale, pues debe ser lo que toca. Si todo el mundo piensa así de la eutanasia, pues debe ser lo que toca. Si hacemos lo que hace todo el mundo, entonces no hay ningún giro radical en nuestras vidas. No hay ninguna contracultura cristiana. Y es precisamente lo que significa conversión. Contracultura. El profesor de autoescuela me decía, Javier, haz lo que yo te digo, pero no sigas lo que hace el de delante, porque suspenderás el examen, porque todos conducen mal. Entonces, el giro es radical, ¿no? Y conmociona todas nuestras estructuras de pensamiento. Y eso es lo que está pasando. Y por eso es diferente. Y por eso vemos esas diferencias en Pablo, ¿no? Ahí hay una conversión. No sé qué he hecho. Iba saliendo de Jerusalén, salió a caballo, y casi cerca de Damasco el Señor le descabalgó. Y a veces vamos muy deprisa, ¿verdad?, por la vida, viviendo ajetreados nuestro día a día, y apenas nos detenemos para lo importante. Y ahí estaba Pablo o Saulo enfrascado con sus batallas, y alguien, el Señor, lo descabalgó. Y lo hizo ir a pie, más despacio. Y también iba con su autosuficiencia, con sus cartas, con su orgullo. Era el paladín del judaísmo contra los cristianos. Y de repente, alguien que tenía todo el poder, necesitó que alguien le llevara de la mano para entrar en Damasco. Pasó de la autosuficiencia a la necesidad más absoluta. del orgullo a la humildad, de sentirse necesitado. Y pasó de creyendo que lo veía todo, a estar ciego, y es entonces cuando vio. Cuando se les desmontó toda su estructura de pensamiento. Porque eso también hace el Señor. Desmontar lo que nosotros pensamos que es. Y también pasó de ser un cumplidor de la religión, alguien que cumplía rajatabla con los cultos del judaísmo, pasó de eso a una relación estrecha con Dios. Todo eso pasó en la conversión que hoy vamos a considerar. Y pasó de despreciar la vida de los demás, porque si recordáis, Saulo de Tarso guardaba las ropas de aquellos judíos que mataban a cristianos. Tan implicado estaba con la persecución del cristianismo. Y consentía con la muerte de Esteban, por ejemplo. Pasó de despreciar esa vida de los demás a no apreciar la suya cuando empezó enseguida a predicar y fue enseguida se halló enseguida en peligro de muerte. Todo eso pasó tras el encuentro personal con el Señor. ¿Y qué ha pasado ahí en medio para que suceda un cambio tan radical, un giro de 180 grados? ¿Qué ha pasado ahí? Pues es lo que vamos a intentar en esta mañana, con la ayuda del Señor, discernir, ¿no? Iba contra el camino, literalmente el cristianismo se le llamaba también el camino con mayúsculas, iba contra el camino y de repente se puso a andar en ese angosto camino que lleva a la salvación. Todo eso pasó tras el encuentro con el Señor. A veces pienso que tenemos solo dos elecciones, ¿no? Y a veces pienso, y toda comparación a veces es imperfecta, no nos fijemos en los detalles de la comparación, pero yo cuando tengo un paciente delante, a veces le damos, bueno, siempre que le damos un tratamiento, le damos un formulario que se llama consentimiento informado, donde te explica pues qué tratamiento vas a recibir y qué efectos secundarios vas a tener, etcétera, ¿no? Buscando la mejora o la curación o lo que sea. Y se nos abre ante nosotros esos dos escenarios. O el de rechazar y decir, esto no va conmigo. Y eso, la palabra dice que pasa. Y nosotros sabemos que pasa a menudo, ¿no? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente, sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Gente que dice, no, esto no va conmigo. Pero hay otros que sí, que dicen, sí. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo hablado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es decir, esos dos escenarios están ahí, ¿verdad? Y si nosotros somos creyentes, por la gracia de Dios, pues en esta mañana tenemos que experimentar también una gran gratitud de haber podido firmar el consentimiento. Porque el Señor no nos engaña y nos dice, no, es que tú cuando seas hijo mío, vas a tener la vida más fácil. A Pablo le dijeron todo lo contrario. Es que es lo que pone en el consentimiento es todo, lo bueno y lo malo. Y bueno, y la cuestión es esta, salvando las distancias con la comparación, ¿verdad? Pero esos dos escenarios tenemos. No hay un tercer escenario, no hay un escenario de otros consentimientos diferentes. No, está el consentimiento de la salvación o el de la perdición. Nada más. ¿Y a qué no nos referimos? ¿A qué no nos referimos cuando hablamos de conversión? Y estoy acabando con la introducción. No nos referimos a ser simpatizantes. Personas que se encuentran bien entre nosotros, entre creyentes. Que se encuentran bien y les gusta incluso oír el mensaje de Jesucristo. Pero no dan más pasos. No hay más compromiso, no hay más transformación. ¿Os acordáis del episodio del joven rico? Como cuando el Señor lo enfrentó con algunas cuestiones que fueron para él insalvables, él se fue. Y el Señor le dijo, sígueme, pero él se fue. Y era simpatizante, era muy simpatizante, pero no fue convertido, ¿verdad? O podemos pensar en la religiosidad, pues tampoco. Es sinónimo, o sea, Jesús fue muy beligerante contra la religiosidad de los judíos, ¿verdad? El venir a los cultos, el venir a la iglesia, que es bueno, obviamente, pero no salva, no convierte a nadie, ¿verdad? Hombre, ayuda, porque si oímos la palabra de Dios, el Señor nos está hablando a nuestro corazón, pero el cumplir con el culto de Dios no es lo mismo que cumplir con el Dios del culto. Y los judíos llegaron a solamente cumplir con los cultos. Cumplían con el sábado, pero no con el Señor del sábado, etc. Entonces, esto tampoco es conversión. Y tampoco remordimiento, porque remordimiento es, me sabe mal lo que estoy haciendo. Sé que no está bien lo que estoy haciendo. Pero nada más, me quedo ahí. No hay una oración para que el Señor perdone mis pecados, para que el Señor lave mis pecados, para que el Señor entre en mi vida y la transforme y la regenere. No hay eso. Judas tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, explicado todo esto, que a modo introductorio, vamos a ver los factores fundamentales en esta escena de la conversión de Pablo, ¿vale? El primero, sin duda alguna, es el Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo, sencillamente, no hay conversión. No hay posibilidades. Es el que posibilita que nosotros podamos ser una nueva persona, un nuevo hijo de Dios. Sin el Señor Jesucristo no hay nada, no hay nada. Por lo tanto, es el elemento fundamental en esta escena, ¿no? Es el elemento fundamental. Y una de las primeras cuestiones es que el Señor siempre viene a nuestro encuentro. Siempre, aquí es obvio, en el caso de Pablo es obvio, ¿verdad? Porque el Señor fue y le derribó del caballo, fue al encuentro. Pero, ¿y en el caso nuestro? Pues también, hermanos. Porque cada paso que dio el Señor en la dirección de la cruz, lo dio en tu dirección. Cada paso que dio fue de compromiso para buscarnos, a cada uno de nosotros. Cuando en el Monte de los Olivos preguntaban por Jesús de Nazaret, Él dio el paso adelante. Yo soy. Siempre dio el paso primero. Siempre. Siempre. Y siempre, y vemos, hermanos, a mí me emociona, francamente, la determinación del Señor. No solo que dio el paso, sino la determinación con que lo dio. Es tremendo. Estuve hace unos años en Guinea Ecuatorial, en un pueblecito que había que ir por unos caminos sin asfaltar, 3 horas de coche, no de cualquier coche, de un coche todoterreno. Había que pasar controles de policía con una elevada corrupción. Y se llamaba Ebinayon, un pueblo allí en la selva. Y me emocionó ver cómo había unos misioneros, había especialmente un matrimonio, un misionero canadiense, que estaba trabajando en unas condiciones, bueno, no tenían agua corriente, tenían un depósito de agua. Bueno, yo dormí allí una noche en su casa, me picó no sé qué bicho, estuve, sí, o sea, unas condiciones duras realmente, duras. Y este matrimonio, tenían un hijo, y bueno, justamente se había muerto unos meses antes en un accidente de coche en Canadá. A veces los misioneros piensan que por el hecho de dedicarse al Señor, el Señor ya protegerá a mi familia. Y seguramente es así. Pero fue una prueba de fe durísima. Pero ellos tuvieron la determinación firme de seguir predicando el Evangelio en esas condiciones. Hermanos, los hijos de Dios se parecen, ¿verdad? Porque estamos hechos a la semejanza de Dios. Y sobre todo los nacidos de nuevo tienen esa misma determinación, o deberíamos tener esa misma determinación, o parecida. Y vemos esa gran determinación de nuestro Señor Jesucristo, que inspira a muchos creyentes, a muchos cristianos, a tenerla también. El ir a buscar al que está perdido. Cuando Él lo hizo con esa gran determinación. También el Señor Jesucristo en la escena es contra quien damos coces. Porque el Señor Jesucristo aquí se identifica con el pueblo perseguido, con su iglesia perseguida, se identifica. Soy yo a quien tú persigues. Le dijo Jesucristo a Saulo. El Señor se identifica cuando perseguimos a la iglesia, perseguimos al Señor Jesucristo. Cuando hacemos daño a algún hermano, hacemos daño al Señor Jesucristo. Y también más allá, el Señor Jesucristo va, no solo a algún hermano de la iglesia, sino a nuestro prójimo, ¿no? ¿Os acordáis de esas palabras de Jesús? Por cuanto se lo hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. El Señor Jesucristo se identifica con su pueblo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántas coces damos contra el Señor? ¿Cuántas coces damos, no? ¿Cuántas heridas le ocasionamos a nuestro Señor? Porque el Señor se identifica con el hermano. Y a veces es cuando hacemos daño por acción, pero también por omisión. Como se ha orado esta mañana, danos más sentir, más sensibilidad de saber cómo lo está pasando de mal mi hermano y mi hermana. También vemos en la escena que el Señor Jesucristo es alguien por quien podemos lavar nuestros pecados. Esto lo hemos visto en Hechos 22, 16, un pasaje paralelo, ¿verdad? Es 22, 16, dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Es el único que está puesto para poder salvar al hombre, ¿no? No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es el nombre del Señor Jesucristo. Y por él somos salvos, ¿no? La Biblia nos enseña que sin el lavamiento de pecados no hay regeneración. No hay regeneración. Y, por lo tanto, ese es un paso crítico. Y a veces llamamos encuentro personal a ese paso en el que nosotros pedimos en oración al Señor Jesucristo que nos limpie de todo pecado. Lo pedimos la primera vez para salvación, pero las demás veces para crecimiento también espiritual, para santificación, ¿verdad? No debemos dejar de hacerlo. No se hace solo una vez pedir perdón por los pecados. Se hace una vez, que es la más importante, pero se sigue haciendo durante toda nuestra vida hasta que Él nos recoja. Pero también el Señor Jesucristo es eso, es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Porque no es solo nuestro Salvador. Es como si alguien firma ese consentimiento y luego no sigue el tratamiento. Sigue otro tratamiento. Bueno, yo he cogido esto por si me va bien, pero yo hago mi vida. Pues es que al Señor no podemos cogerle solo para que Él derrame su salvación en nosotros, sin aceptar la obediencia, sin aceptar el Señorío, ¿no? Y leemos en los versículos 5 y 6 lo que hemos dicho, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. El Señorío tiene que ver con la obediencia. Con la obediencia. Con seguir al Señor Jesucristo. Porque si digo, yo soy cristiano, yo soy convertido, pero no sigo lo que Cristo me dice que debo seguir, pues no soy un convertido auténtico. Y en esta escena, esto está muy claro. Porque Pablo, lo primero que hace es preguntar, ¿qué quieres que yo haga? Y lo primero que hace el Señor Jesucristo, ve, haz esto, y yo te diré lo que tienes que hacer. Por lo tanto, eso es una parte esencial de la conversión. Y en ambos versículos, Pablo llama a Jesús de Nazaret, Kyrios, el Supremo, el Señor, reconociendo que Él está bajo su dominio. A veces nos tenemos que ver tirados en tierra, descabalgados, frágiles, dependientes de los demás para reconocer el señorío de Cristo. Hermanos, que en esta mañana sepamos reconocerlo sin ser descabalgados por alguna prueba que nos sobrevenga. Que seamos capaces de reconocerlo. Que el Señor Jesucristo es mi Señor. Y nosotros y nuestra casa serviremos al Señor, eso tiene que ser un orgullo especial. Porque como sabemos, o servimos al Señor, o servimos a Satanás. No hay un tercer señorío. Y eso está muy claro, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, nos dice el Señor. Parte esencial en la conversión. Y también el Señor Jesucristo es quien tiene la gloria, ¿verdad? Vemos y hemos leído en el versículo 3 y luego hay otro texto paralelo en Hechos 26 que no hemos leído. Y en ese texto paralelo se nos indica, cuando Pablo está relatando al rey Agripa acerca de su conversión, dice textualmente que se apareció como al mediodía una luz que superaba la luz del sol, porque se presentó Jesús con toda su gloria. Y es que el Señor Jesucristo murió en humildad, pero ahora está reinando todopoderoso a la diestra de Dios con todo poder y con toda gloria. Está en lo más alto, ¿no? Como en Filipenses podemos leer. Y es que el apóstol mismo Pablo dice, si el ministerio de muerte fue con gloria, porque el ministerio de la letra, ¿no? Cuando Moisés bajaba del monte, bajaba con un rostro como iluminado, ¿no? Porque había estado en la presencia de la gloria de Dios. ¿Cuánto más será el ministerio del Espíritu, que es donde estamos? Más glorioso, ¿verdad? Pues ese Señor de gloria, ese es el que existe, el que se le apareció a Pablo, y es el que está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Ese Jesús de gloria. Ese es el que se le apareció y ese es el que nos encuentra también en nuestra conversión. Hermanos, sabemos que toda rodilla se doblará cuando el Señor venga en su gloria. Toda rodilla se doblará. Y se puede doblar las rodillas por devoción o por obligación. Todas se van a doblar. Que las nuestras se doblen por devoción. Que no sean por obligación en aquel día. Él es el que tiene toda la gloria y todo el poder. Y nosotros lo hemos de reconocer en nuestra vida también. Jesús es el elemento fundamental en este escenario, en esta conversión. Y yo no sé, bueno, ya lo he pasado, yo no sé si vosotros sois muy aprensivos, pero a veces también es muy importante poner una imagen, no por sensacionalista, sino para que se te quede grabada una idea. Y es la idea de que uno, si no se reconoce enfermo, no va al médico. Y el primer paso para ser curado es reconocerse enfermo, reconocerse pecador, reconocerse necesitado de Dios, ¿verdad? Ese es el primer paso para la salvación. O no, el primer paso humano posiblemente. Dios ha dado ya muchos antes. Pero fijaos este caso, y perdonad que lo pase rápido. Esto es un tumor enorme que se trató y quedó así de pequeño, ¿no? Pero cuando no se reconoce, el pecado va creciendo, va creciendo, va creciendo y tardamos y es más difícil curarse, ¿verdad? Y es la idea que en esta mañana quisiera también comunicar, es decir, nosotros, ¿cuánto reconocemos acerca de nuestro pecado en nuestra vida? ¿Cuánto dejamos que la luz del Señor venga a iluminar nuestras necesidades? Porque si no lo reconocemos, no vamos a pedirle que nos lave esos pecados, no vamos a pedirle que nos ayude a superar eso. Y vamos a estar enfermos. Y el tumor va a ir creciendo. De forma que cuando estamos analizando la conversión, aunque es un evento especial en la vida de cada creyente, pero que también sea también una oportunidad para ver en esa escena nuestra necesidad diaria de que el Señor también nos vaya limpiando. Otros elementos fundamentales en este escenario de la conversión es la fe. En Hechos 26, 18, no hemos leído, pero de alguna manera a Pablo se le dice, por parte del Señor, vía Ananías, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Hemos leído en Hebreos. Y en Hebreos también se nos dice que es fe, ¿no? Se habla de certeza, de convicción. Y yo entiendo mucho más la fe si lo hablo en términos de confianza absoluta. En términos de confianza absoluta. Una vez nos explicó un banquero que vino a una clase nuestra, cuando yo estudiaba bachillerato, y nos explicó que era una clase de economía y de comercio y tal, que había un señor que se presentó en el banco y dijo, yo quiero ver dónde está mi dinero. ¿Pero dónde lo tienen guardado? Y dice, bueno, en fin, el dinero no suyo, no solo el suyo, el de todos está en la caja fuerte, está tan... No, no, pero ¿mi dinero dónde? Porque no se fiaba y él quería ver dónde estaba físicamente su dinero, que apareciera ahí un montón con su nombre, ¿no? Porque, bueno, no se fiaba, o yo qué sé, o la confianza que tendría este señor en ese banco, pues yo qué sé, no sería muy allá, ¿no? Pero, en términos de confianza, que viene a ser la esencia de la fe, Dios nos pide que confiemos completamente, completamente en el Señor Jesucristo, ¿no? Y hermanos y hermanas, yo creo que no hay nadie más digno de confianza en todo el orbe. No hay nadie más digno de confianza, porque lo que dijo el Señor Jesucristo siempre se ha cumplido. Y lo que dijo que se cumplirá, debemos tener la confianza plena de que va a ser así. Eso es fe para mí. Confianza plena que lo que dijo el Señor Jesucristo y lo que hizo el Señor Jesucristo es la verdad, es la autenticidad, y que Él lo va a cumplir. Y ahí estaba Pablo, desmontado de su caballo, ciego, y estuvo conmocionado 3 días, porque se le derrumbó todo su esquema de valores. Y estuvo ahí orando al Señor, ¿no? Pero también depositando la fe en aquel que había visto. Claro, diréis, bueno, es que la fe de Pablo entonces no era muy importante, porque claro, vio al Señor, entonces ya no es la convicción de lo que no se ve, porque él lo vio. Pero hermanos, ¿cuántos leprosos volvieron a dar las gracias de la conversión? O sea, de la sanación. Volvió uno, ¿no? Y el Señor hizo tantas obras y prodigios delante de tanta gente, eso cambió. Pues muchas veces no cambió nada. No cambió nada. Y el Señor hace milagros en nuestro entorno cada día. Y a veces no lo sabemos ni apreciar ni agradecer. Y el apóstol dice, yo no fui rebelde a la visión. Podía haberlo sido. Dice, yo no fui rebelde a la visión. Y de alguna manera es esto, ¿no? Que no por ser muy espectacular necesariamente la fe es movida, ¿no? Porque el Señor hizo muchos prodigios y a veces no movió muchas fees, ¿verdad? El problema es que a veces manejamos muchas fees, ¿no? Tenemos la fe en el Señor y decimos, no, es que yo creo en el Señor. Yo creo en el Señor. Pero a veces hemos de reconocer que tenemos depositada nuestra confianza más en nuestra capacidad. para resolver un asunto, por ejemplo, para tomar una decisión difícil, o en nuestra capacidad de que con el dinero que tengo ahorrado podré superar esa situación, o algo así. A veces manejamos otras fees, ¿verdad? Secundarias, pero que ocupan antes el lugar de la fe en el Señor. Y por eso también creo que es bueno que reconozcamos hoy si el nivel de confianza que tenemos con el Señor en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida, es absoluta o es relativa. Ver dónde estamos ahí, ¿no? Otro aspecto fundamental es la palabra de Dios. Porque Pablo no solo encuentra o es encontrado por el Señor Jesucristo, sino que oye su palabra, oye su voz. Y eso lo vemos en Hechos 9:4 y también en Hechos 22:14, perdón. Hechos 22:14 dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Pablo tuvo el privilegio de escuchar la voz del Señor. O sea, la palabra del Señor que recibe no solo en un futuro será leída y en un pasado también, ¿verdad? Pero que tuvo el privilegio de escucharla también con sus propios oídos, directamente del Señor. Claro, nosotros no tenemos ese privilegio, pero nosotros pensamos que la palabra de Dios es el mensaje de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Ya no pensamos en ninguna visión, ya no pensamos en eso, pero sí que estamos seguros que su palabra es la que nos comunica hoy cosas. Y sigue vigente, ¿verdad? Es digna de confianza y Dios nos habla mediante ella. Y dice el Señor que todo puede pasar, todo puede caducar, pero mi palabra nunca va a caducar. Nunca va a caducar. La cuestión es, hermanos, ¿cómo tenemos la palabra en nuestra cotidianidad? ¿Cómo la tenemos? ¿La tenemos fresca? ¿La tenemos, nos relacionamos, queremos escuchar la voz de Dios cada día? ¿O la tenemos más bien relegada en una estantería, ¿no? ¿Dónde la tenemos? Esa es una de las cuestiones. Pero la palabra es clave en el proceso de conversión, ¿no? Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, ¿no? Si no hay palabra de Dios, nuestra fe no tendría sustrato. ¿Dónde se sostiene? ¿En qué mensaje se sostiene? Pues se sostiene en el mensaje de la palabra de Dios que tenemos, ¿no?, en la Biblia. Y por eso digo que nuestra fe no es una fe vacía, no es una fe hueca, es una fe direccionada al Señor Jesucristo, pero sustentada en su palabra, ¿vale? Entonces, todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y toda la Biblia, ¿verdad?, el epicentro de toda la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Voy un poco más rápido de las diapositivas. Otro hecho fundamental en la conversión, me están quedando dos, es el Espíritu Santo. Es fundamental. Sin el Espíritu Santo no hay regeneración en nuestro interior. O sea, no es posible hacer la obra de Dios en nuestra vida, ¿no? Yo solo puedo entender ese cambio que hemos visto al principio, de Saulo a Pablo. Solo lo puedo entender por la obra del Espíritu Santo en su vida. Solamente lo puedo entender así. Si no, es imposible de entender. Si pensamos un poco, ¿cómo en tres días alguien tan persuadido, alguien tan comprometido con la persecución a los cristianos, alguien con cartas de recomendación, alguien que no le importaba llevarse a mujeres también presas a Jerusalén? O sea, que no estaba persiguiendo a los cristianos en Jerusalén, estaba persiguiéndolo más allá de Jerusalén, en ciudades alejadas. ¿Cómo alguien con ese compromiso puede en tres días deshacer ese camino y aquello que estaba persiguiendo, abrazarlo? Humanamente es imposible. Es imposible. Por mucho psicoanálisis que hubiera hecho, ¿no? Si no hubiera mediado el Espíritu Santo en esa vida. El Espíritu Santo siempre media en la conversión, siempre. El Señor no nos deja desprovistos en ese momento tan importante en nuestra vida. La conversión es el momento más importante en la vida de un ser humano. Es el momento de del nuevo nacimiento. Y ese momento tan importante está dotado con el Espíritu de Dios, que hace su obra en cada uno. Una obra nueva, regeneradora. Porque os digo que es necesario nacer de nuevo. Y eso lo posibilita Dios, ¿no? No de voluntad humana, no de sangre, ni de carne, sino de Dios. Una obra de Dios en cada uno de nosotros. Si no, ¿cómo podemos entender eso? ¿O cómo podemos entender nuestra conversión? No se puede entender. Y la obra de Dios sigue actuando, porque el Espíritu Santo sigue actuando en cada uno de nosotros. ¿Os acordáis cuando en Pentecostés el Espíritu Santo se muestra físicamente como lenguas de fuego? ¿Cómo se mostró? ¿Como una gran lengua de fuego? No, como pequeñas lenguas de fuego, una sobre cada cabeza de cada creyente. Porque Él hace su obra en cada uno de nosotros. Él hace su obra de Dios en nosotros. Por eso somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo da la convicción a nuestro ser más interior de que somos hechos hijos de Dios. Y esa convicción la tenemos hoy que refrescar también, ¿verdad? Tenemos que refrescarla. Otro elemento que vemos aquí es la oración. ¿Y dónde lo vemos? Pues lo vemos en Hechos 9:11, y dice: el Señor da instrucciones a Ananías de que vaya a buscar a Saulo a una calle, a una casa concreta, en la calle derecha de Damasco. Y dice: porque he aquí que él ora. He aquí que él ora. Y antes hemos visto y hemos leído también en Hechos 22:15, cómo Ananías le dice qué secuencia tiene que hacer, ¿no? Que tiene que invocar el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. La oración es un elemento fundamental. Si con la palabra de Dios oímos su voz, con la oración hablamos con Dios. Y la oración es hablar con Dios. Es simplemente hablar con Dios. Y yo creo que, bueno, no sabemos, en esos 3 días que estuvo sin comer ni beber, ciego, en esa calle llamada derecha, en esa casa de Judas, Pablo estuvo orando allí. No sabemos que oró, no sabemos que oró, pero sí sabemos que la oración fue lo suficientemente profunda, lo suficientemente auténtica, que el Señor Jesucristo la apreció. La apreció porque dice: Ananías, ve allí porque Saulo está orando. Y eso es que estuvo abriendo su corazón de par en par, ¿no? Y hablando con Dios, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que hacer, hablar con Dios. No importa si estamos hoy fríos, si llevamos una racha de estar fríos, si la palabra de Dios la tenemos un poco alejada, si el Señorío de Cristo lo tenemos en entredicho. Hermanos y hermanas, si hoy volvemos a hablar con Dios, si hoy volvemos a abrirle nuestro corazón, dedícale 10 minutos, a hablar con Dios y abrir tu corazón de par en par, experimentarás otra vez esa nueva savia que viene de Él, esa nueva vitalización que viene de Él, porque la falta de comunicación por nuestra parte nos lleva a veces a ser fríos, ¿verdad? A estar a veces inanimados, sin fuerzas, tenemos a alguien en un viaje y no compartimos nada, no nos sale nada. Aprovechemos esa realidad que tenemos en la oración, ¿no? El Señor apreció: Saulo está orando, ve allí. Y cuando alguien ora, el Señor actúa, siempre. Siempre. ¿Conocéis a alguien que, habiendo orado al Señor, También nos dice la palabra de Dios que tenemos que saber pedir bien las cosas, pero que haya dicho, yo tengo una experiencia fatal con la oración. Nunca me ha contestado el Señor. Yo no conozco a nadie que haya dicho eso. Y ya estamos acabando. Por último, otro elemento que veo importante en la conversión es la ayuda de los hermanos, ¿no? Es tangencial, quizás sea lo menos importante, pero también es importante, porque ¿cómo irán si no hay quien les envíe, ¿no? ¿Cómo podemos compartir el Evangelio si no hay hermanos que lo compartan? Y ahí está Ananías, un hermano, un creyente en Damasco, que el Señor envía a hablar con Pablo. Y Ananías no es rebelde a esa solicitud del Señor, ¿verdad? Y fijaos que, bueno, tenemos que sentir que estamos involucrados en el ministerio, porque el Señor nos lo dice, ¿no? Sentir que tenemos que tener disponibilidad. Y Ananías la tuvo. Le podía haber dicho al Señor, pero mándame otro día, porque, en fin, no estoy hoy preparado en absoluto. Y además, con este pieza, o sea, no, pues no hizo eso Ananías. Estuvo dispuesto a oír lo que el Señor le decía y a ir donde el Señor le decía. Y el Señor nos dice que vayamos y prediquemos el Evangelio y lo compartamos, y nos lo dice, ¿no? Y otro aspecto importante, yo creo, es que es la amabilidad en el ministerio, ¿no? Cuando alguien viene no creyente en nuestro culto, ¿cuánto de calor les podemos transmitir? ¿Cuánto de acogida le podemos transmitir? Pues eso es importante también. Porque también a veces hablamos con esos gestos de amabilidad, ¿no? Y Ananías fue allí y bueno, lo primero que le dijo es, hermano Saulo, ¿verdad? Y vemos esa amabilidad y vemos esa cierta empatía de Ananías con Saulo, ¿no? Además de que hizo lo que el Señor le dijo que hiciera y que le dijo lo que el Señor le dijo que dijera, ¿no? Pero es importante que nosotros estamos ahí también, como parte activa de un proceso de conversión, con personas que no conocen al Señor o que no se han convertido, ¿no? Y esta es la segunda parte por la cual decía que era importante reflexionar en el escenario de la conversión en Hechos 9 que hemos reflexionado, porque Pablo dijo años después, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo está diciendo, yo soy el más pecador de todos los pecadores, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Y si Cristo me ha perdonado a mí, te puede perdonar a ti. Y por esto es importante también, es que nadie piense que no puede ser perdonado, porque tenemos ejemplo en Pablo de que fue así, que fue perdonado. El azote de los cristianos se iba a convertir en el apóstol de los gentiles, un misionero incansable, un pastor dedicado a la prosperidad de las iglesias, un padre espiritual de muchos y un cristiano valiente y decidido. Aquel camino que quería derrotar, aquel camino angosto que quería anular, iba a ser su territorio para siempre. Dejó Jerusalén un Saulo seguro de sí mismo, altivo, y llegó a Damasco un Paulos, pequeño y frágil, para que pudiera descansar en él todo el poder de Dios. Esta conversión está relatada 3 veces en el libro de Hechos. Y creo que es importante para reconocer cómo fue nuestra conversión y ver si nuestra vida apunta en la dirección adecuada. Que así sea, hermanos. Amén.